Antes del análisis de Seba, el doctor en economía, a propósito de la semana No Toque Nada, Infraestructura y Obra Pública, les contamos que esto es parte del encare del 2024 de No Toque Nada, ¿no? Una mirada del país con contenido de políticas y temas a mediano y largo plazo, contenidos en año de campaña que creemos son válidos más allá del año electoral. Y para comenzar vamos a recordar, bien cortito y con audios de esos momentos, no con las notas enteras obviamente, lo que pasó la semana anterior. Por ejemplo, la primera charla la tuvimos con Alfonso Capurro, que está al frente del Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción y es socio de CPA Ferrer.
Quisiéramos definir infraestructura como en sentido amplio, podríamos decir que es algo así como un conjunto de estructuras de ingeniería, equipos, instalaciones y obras que son esenciales básicamente para desarrollar muchos servicios que son de interés público, como el transporte, como las telecomunicaciones, la distribución de energía eléctrica, esa es como la parte productiva, y también la educación, el acceso al agua, el saneamiento, ¿no? Ya por la definición en sí mismo uno se da cuenta que es un tema importante porque tiene connotaciones productivas y tiene connotaciones sociales o en términos de equidad, ¿no? Suelen estar en campaña, como decías vos, Joel, porque tienen mucho impacto de actividad. Por ejemplo, pensemos los montos involucrados en obras como el Ferrocarril Central, como el proyecto Arasatí, por mencionar dos grandes, ante la Arena, que también es una infraestructura, ¿no? Son montos grandes, generan mucha actividad. Nosotros en el centro un poco nos gusta decir que en realidad ese es el efecto más visible, pero el menos importante de la infraestructura. En general, es mucho más importante lo que producen a 20 o a 30 años. Imagínense hacer una escuela o un centro CAIF en un barrio, digamos, marginado. Es mucho más importante el efecto que eso tiene en términos de acceso a la educación y de integración social que la cantidad de empleos que se generaron durante la obra, ¿no? Lo mismo cuando uno piensa en carreteras, son importantes en términos de productividad, son importantes en términos de acceso, obra como la fibra óptica o el 5G, hace que también todas esas cosas tienen externalidades positivas porque mejora la eficiencia o la productividad.
La Cámara de la Construcción apuesta a una agencia de infraestructura, han explicado aquí, hemos hablado no solo con Capurro, también con los dos presidentes últimos, ¿no? Ruibal y O'Neill, aquí en No Toque Nada, y nos dicen, bueno, es muy desordenado el Estado, cómo encara la obra pública, la infraestructura, y Capurro nos decía, cada gobierno que llega, con sus ideas, obviamente con su énfasis, en muchos casos arranca de cero.
Que una agencia sea potente en términos de capacidades técnicas y que el gobierno tenga la posibilidad de dar prioridades y que lo pueda decir públicamente. Bueno, mi prioridad este año van a ser, o este quinquenio van a ser, los asentamientos y no lo otro.
No cambia la capacidad de gestión de cada gobierno.
Eso. Es más, debería mejorarte la capacidad de gestión, porque muchas veces lo que le pasa a los gobiernos que llegan con un montón de iniciativas y a veces te lleva 2-3 años estudiar el tema y no los podés ejecutar. O sea, es muy difícil. O sea, probablemente la administración de hoy pase y la administración...
Se puede haber voluntad política de, no sé, dedicar los asentamientos. Exacto. Porque esto fue parte de la discusión política, pero después...
Hay que empezar de cero a estudiarlo y no llegar sobre un menú de cuáles son las posibilidades.
Cuando vos llegás desde cero, la posibilidad de que efectivamente impactes y cambies es menor. Cuando vos ya tenés servido el menú y elegís qué vas a comer y cómo lo vas a ordenar, probablemente vas a tener mayor impacto, ¿no?
Algo así como servido el menú tiene la caminería rural en Uruguay desde hace un tiempo.
Sí, hablamos con Federico Mañone, ingeniero civil, especialista en política y planificación del transporte. Es el responsable del programa de OPP de caminería rural desde el año 2016. Este programa se creó en 2013. Es un programa del gobierno central que ayuda a las intendencias en la construcción de caminería rural. Esto se viene dando desde el año 2013, desde la instalación del ICIR. Le preguntamos cómo con los cambios de gobierno se fue transformando el programa, cómo los cambios de gobierno transformaron el programa.
En la verdad que en ninguno de los casos se sintió el cambio de gobierno en la OPP, que además es un cambio de gobierno doble, porque las intendencias también cambian el gobierno y nosotros trabajamos con las intendencias. Claro. O sea, el cambio de gobierno no es solo a nivel nacional, sino también a nivel departamental. Y en los dos casos, el programa ha seguido funcionando normalmente, no se ha sentido el cambio de gobierno. En eso, una de las fortalezas que tiene el programa es una planificación a largo plazo y un financiamiento también a largo plazo que hace más difícil esos cambios, esas modificaciones.
A largo plazo, ¿cuánto le llamás?
En el BID hay una línea de crédito para caminería a 30 años, de las cuales vamos ejecutando 5, y el programa de obras fue hecho en el 2017 a 10 años.
Sin importar, porque se sabía, porque los periodos por suerte se respetan acá de elecciones y cambios de gobierno, que se venían dos cambios de gobiernos ahí.
Más que sin importar, un poco a propósito de...
No, está bien. Para tratar de saltear esa posibilidad de que los cambios de enfoque sean cambios radicales de encare.
Correcto. Los periodos de programa nos quedan en la mitad de los periodos de gobierno. O sea, cuando termina un programa y empieza el otro, estamos en la mitad del cambio.
de lo que parece un buen ejemplo en caminería rural o un muy mal ejemplo que a veces practican quienes están al frente de los gobiernos, como la calle Pou y sus anuncios de obras sin evidencia que planteó en el gobierno en el río Uruguay y en ríos y puertos. El resumen de gestión es pobre, por más que la calle por ahí en su discurso lo dibuja un poco con el dragado a 14 metros y la hidrovía del este que no tiene nada que ver con él, ¿no?
No.
O sea, bien, el dragado a 14 metros una política ha estado mucho tiempo, que este gobierno continuó, pero su gobierno y el anterior cometieron más errores que aciertos en el dragado a 14 metros y Milei lo salvó. Y la hidrovía del este es una obra brasileña.
Es un que se empezó a gestionar en los gobiernos anteriores y que termina siendo por una decisión del gobierno brasileño.
No lo decimos nosotros, lo dice Edison González Lapeyre, un hombre de amplia y extensa trayectoria en estos temas, que lo que plantea es que no hay plan maestro de puertos. No hay plan maestro en estos temas, no hay una guía a seguir y por eso el balance de este gobierno no es bueno.
Yo quiero, para incidir en la importancia del plan maestro y una debida planificación, ilustrar a la audiencia sobre el escenario en que estamos viviendo, que es lo que está sucediendo. El presidente de la República, el 2 de marzo del 2020, en su exposición hace especial caudal de la hidrovía del río Uruguay. ¿Qué pasó con la hidrovía del río Uruguay? Se fue por el drenaje. El intendente de Salto y el presidente, el que era presidente de la delegación urbana de Salto Grande, promueven el puerto de Itapeví, en un arroyo que desagua a 6 kilómetros del norte de la represa de Salto Grande. ¿Qué pasó con eso? Se fue por el drenaje. Sale el intendente de la FLUF ahora a promover el dragado a 34 pies hasta el puerto de Concepción de Uruguay, incluyendo Paysandú y Fray Bentos. ¿Dónde está la plata? ¿Qué pasó con eso?
Y culminamos la semana con una entrevista al presidente de OCE, un lugar que fue muy polémico y también un lugar donde se apuntaron muchas de las grandes inversiones de este gobierno.
Sí, el año pasado discutíamos en plena sequía si una obra que había hecho el gobierno anterior se tenía que haber continuado en este o si la obra que va a hacer este tiene continuación con lo que venía haciendo OCE.
Que puede pasar, el problema es que se tiñó de lo político partidario la sequía y ahí ya se desvió un poco el foco de trabajar a mediano y largo plazo, ¿no?
Sí, y lo que terminó acordando el sistema político respecto a OCE no fue la parte de agua, sino la parte de saneamiento. OCE va a encarar una obra enorme de acceso a saneamiento en el interior, un proyecto muy grande, y esto, los fondos fueron votados en el Parlamento por unanimidad de los partidos políticos.
Sí, por más que es la tercera parte de la obra que proyectó y que anunció la calle, como decíamos, cuando se va a esa tercera parte, todo el sistema político levanta la mano y dice, por ahí vamos. De hecho, hay una contraparte en la Junta de Montevideo, ¿no?
Sí, en 2022 la oposición votó un préstamo BID que no había pasado del principio de la gestión de Carolina Cose, específicamente para saneamiento en Montevideo, para terminar de universalizar el saneamiento en Montevideo.
Lo cuentan menos eso, pero ahí se ponen de acuerdo.
Y ahora, con esta ley que se aprobó por unanimidad, o sea, se nota que es un sentir de toda la clase política. Para poder bancar el saneamiento, se aprobó una ley que permite hacer una transferencia por 16 años de hasta 30 millones de dólares por año, con 3 años de gracia, que empiezan dentro de 3 años. Eso demuestra que si no es así, a OCE le es muy difícil. Bueno, el saneamiento se cerraron filas.
Okay, enseguida.
Me alegró.
Perfecto.
Tal vez estamos divididos en el tema agua. Tal vez la crítica mayor es hacia el modo de financiarla y no tanto al proyecto. Y algunos dicen que es chico, pero decir que algo es chico, me parece que es una crítica un poco más política que real, ¿verdad? Es mejor que no tenerlo.
La semana de la infraestructura en No Toquen Nada, obviamente abordaremos más de estos temas durante el año porque quisimos comprimir ahí un poco de lo que ha pasado en este gobierno, los proyectos a mediano, a largo plazo, lo que puede suceder y se puede discutir en campaña. Queremos una mirada de Seba Fleitas a propósito de esta nota de esta semana y también de infraestructura y obra pública a mediano y largo plazo. Seba, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo andan?
Bien, bueno, te pusimos una tarea y una mochila. Después de todas las notas, columnas, rondas, que nos cuentes un poco tu visión.
Bueno, las inversiones en infraestructura son gastos que muchas veces son súper elevados, que se hacen hoy pero que tienen beneficios en el futuro. Por ejemplo, porque entre otras cosas aumentan la productividad de la economía. Pero las obras de infraestructura son en algún sentido también una apuesta, ¿sí? Cuando cuando uno hace una ruta o el ferrocarril o un ferrocarril, digamos, tiene que hacerse alguna idea de cómo va a evolucionar la economía en el futuro, cuáles actividades productivas existentes y nuevas lo van a utilizar y cuánto lo van a utilizar. Y por todos estos temas de apuestas al futuro y de requerimiento de una gran cantidad de recursos, las obras de infraestructura tienen que ser políticas de largo plazo, con continuidad, más allá de los vaivenes del proceso electoral. No pueden quedar expuestas a los cambios de corto plazo de los gobiernos y tienen que salir de acuerdos sobre cuáles son las prioridades del país. ¿Sí?
Te pregunto por la primera charla que tuvimos, la entrevista a Alfonso Capurro, que tiene un centro, dirige un centro de estudios que está en la Cámara de la Construcción, desde donde proponen una agencia, ¿no? Ordenar un poco el proceso de obra pública e infraestructura en el Estado.
Sí, parece claro que el Estado debe mejorar sus capacidades para analizar los proyectos, poder entender qué proyectos tienen una mayor tasa de retorno total, que incluye la evaluación tanto económica como la social, a la hora de tomar las decisiones. Y tenemos que entender qué tan bueno es cada proyecto, entre comillas, ¿no? Como bien decía Alfonso durante la nota, muchas veces a los gobiernos les lleva años entender cuáles son las necesidades y cuáles son los proyectos que deben hacerse. Les lleva años una vez que están ya en el gobierno, ¿sí? O sea, hay un periodo ahí que se pierde de empezar a pensar estas cuestiones. Adicionalmente, a partir de entender esto, como decimos, lleva este tiempo, armar un proyecto que sea ejecutable, ¿sí? Una vez que uno entiende qué es lo que quiere hacer, lleva un tiempo poder hacerlo como algo posible de ejecutar, ¿sí? Como un ejemplo claro de la falta de planificación, también en el informe de José escuchamos cómo está la discusión de la hidrovía del río Uruguay y cómo se han hecho anuncios sobre usar, por ejemplo, el puerto de Fraiventos, que al final se hizo sin tener evidencia de si era una buena idea o no, y que además terminan consumiendo tiempo en el debate, creando ilusiones a los actores locales y al final del día generando frustraciones, ¿sí? Alfonso contó que el Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción y la Cámara de la Construcción propusieron la creación de una agencia para el estudio de los proyectos de infraestructura. En general, yo creo que la propuesta es bien interesante. Se basa en la idea de generar dentro del Estado, pero fuera del Ministerio de Obras Públicas, un organismo técnico de alta calidad técnica que genere la evaluación de potenciales obras de infraestructura, ¿sí? Esta propuesta parece en principio muy razonable. A mí esta idea de tener agencias muy calificadas que permitan generar evidencia me parece bien interesante. Generaría evidencia sobre los proyectos, facilitaría los acuerdos políticos sobre las prioridades, ¿sí? Esta propuesta tiene, sin embargo, dos aspectos que yo creo que hay que trabajar bastante a la hora de su implementación, ¿sí? Por un lado, hay que lograr que una vez creada la agencia o reformada la CND, como planteaba Alfonso, si se le asigna este rol, la agencia tenga la autonomía, el presupuesto y las capacidades para realizar su trabajo, ¿sí? Uruguay ha apostado por este diseño de agencia ya en otros sectores de la economía. En Noto que Nada hemos conversado muchas veces sobre la URCE, el URSEC, y estas agencias después han quedado relativamente desatendidas, sin el presupuesto y sin las capacidades técnicas para poder regular los mercados y generar la información necesaria, ¿sí? Entonces, al final del día, generar un cuerpo que sea una agencia, y si después no lo dotamos de las capacidades que precisa, no parece ser un buen resultado, ¿sí? Y por el otro lado, el segundo desafío que tienen, además de este de la capacitación de las agencias, es poder lograr integrar las capacidades, conocimientos, opiniones y los legítimos intereses del sector privado, consiguiendo que la agencia logre reflejar el interés general, ¿sí? Sin que la agencia quede capturada por los intereses de los privados, ¿sí? Esto es algo normal, no hay que dramatizarlo ni es complicado. Todos los países tienen este tipo de tensiones, pero a la hora de pensar la agencia tenemos que pensar una agencia que integre los conocimientos del sector privado, pero refleje los intereses del generales, ¿sí?
Es interesante, porque de la URSEC hemos hablado mucho, vos has hablado mucho, y después, claro, sin la potencia necesaria para tener autonomía y también para tener decisiones políticas, quedan sumergidas allí. Sin embargo, hay otros organismos que quizás no vemos o no veíamos, o la gente no tiene ni idea, como este programa Caminería Rural, que son muy importantes, 25.000 kilómetros de caminería rural tenemos, y aparentemente, por los datos que hay, por lo que nos informó su director, parecen funcionar a largo plazo.
Sí, el caso de la caminería rural parece un caso exitoso, donde más allá de que han pasado distintos gobiernos, se ha logrado seguir avanzando, ¿sí? Hay un buen relacionamiento entre los gobiernos nacionales y los gobiernos departamentales para este tema. La caminería rural son en presupuesto del gobierno eran unos 37,5 millones de dólares, aprendimos en la entrevista, que estaba financiado por el impuesto al patrimonio, y después, desde 2017, se negoció con el BID una línea de crédito por 300 millones de dólares, ¿no? Entonces, esto parece como un caso bien exitoso. Yo creo que este caso tiene tres aspectos interesantes que permiten explicar quizás su continuidad y ayudar a pensar cuál es, como entre comillas, la receta del éxito, ¿sí? Por qué esto funciona, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, parece ser un programa que está bien diseñado y donde está trabajando un equipo técnico sólido. Se hizo al principio un plan vial de diagnóstico que determinaba cuál era la necesidad en base a las demandas de la producción y se validó ese estudio con los actores locales. Entonces aquí arrancamos con un primer punto que es como parece tener como una sólida parte técnica el tema. El segundo punto quizás a destacar es que el tema de la caminería local parece ser un tema que está lejos del debate político público, ¿sí? Las campañas políticas no se parecen definir al menos en base a estos temas y por eso quizás hay más autonomía para poder trabajar en el largo plazo. Incluso todos los gobiernos tienen incentivos en hacer caminería rural para llegar al sistema productivo del interior y además los distintos departamentos tienen el porcentaje, la alícuota, también nos enteramos en entrevista, yo no lo sabía esto, que va para cada departamento ya definido, ¿sí? Entonces, en algún sentido, no hay que discutir en cada periodo de gobierno cómo se divide el dinero, sino que la discusión es más en el margen sobre qué prioridades de las obras hacer, ¿sí? Esto parece como importante pensando en cuál es la receta del éxito. Y en tercer lugar, existe un financiamiento a largo plazo que trasciende el gasto corriente, ¿sí? El plan firmado con el propio Banco Interamericano de Desarrollo le genera un compromiso a los gobiernos y además la propia financiación de largo plazo va atando a los gobiernos, también entre comillas, cuando los préstamos se renuevan desfasados del ciclo político. ¿Sí? No es que cada vez que entra un nuevo gobierno tiene que tomar estas decisiones, sino que de alguna manera aparece como un poco de arrastre, ¿no? Y esto también lo vimos en la charla con Alfonso Capurro, donde los contratos PPP, por ejemplo, dejan arrastre de proyectos para los próximos gobiernos.
Sí, que queda claro. Bueno, de hecho, veíamos que este gobierno va a ejecutar 1.000 millones de dólares de ferrocarril, no, que es una obra que viene del gobierno anterior que ejecutó 300, y ahí empieza la discusión de quién es cada parte, discusión política partidaria, obviamente. Cuando hablamos con Raúl Montero para cerrar la semana de la infraestructura aquí, obviamente recordamos aquella columna de SEBA. Lo que pasa es que la columna de SEBA fue en el medio del agua salada, ¿no? Entonces las discusiones eran otras, pero SEBA dijo, quiero hacer foco en que la capacidad de inversión de OCE a mediano y largo plazo es muy chica, muy corta, y de eso hablábamos con Montero, ¿no?
Sí, en la nota de Montero se ve todo este tema del agua y la OCE, cuando en realidad ha existido un enorme problema de recursos, tarifas y compromiso del gobierno central con los planes de inversión, ¿sí? Este problema estaba también en otros sectores y empresas públicas, que sin embargo, gracias a aumentos de su flujo de caja, pensemos por ejemplo en la UTE con toda la inversión en energía renovable, le permitió superar la crisis como la del 2006, cuando otra sequía demostró que Uruguay no tenía la infraestructura necesaria en ese momento para producir la energía y tuvimos un problema grande con la energía, ¿sí? En algún sentido, la sequía del 2006 casi nos deja sin energía y esta vuelta nos dejó sin agua prácticamente en Montevideo, ¿sí? O por lo menos sin agua potable.
Sin agua potable.
Como decíamos en las charlas que tuvimos en la sequía y que vos mencionabas, Joel, la OCE tiene un esquema de tarifas que tiene implícito que el Poder Ejecutivo va a brindar fondos por fuera de la empresa para hacer las inversiones, pero claramente cuando hay que poner estos fondos no parecen llegar, ¿sí? Parte de esto tiene que ver con que muchos gobiernos entienden que las inversiones no lucen, o lucen solo si pasan estos eventos catastróficos como la sequía, y obviamente en la campaña política esto es más difícil de sacar a luz, digamos. Si no hay una sequía, entonces quizás nadie valore que la OCE haya invertido en arreglar los caños del agua.
O peor, Seba, quizás ni siquiera luce si hay una sequía y estaba la obra hecha porque sería un lucimiento contrafáctico.
Exactamente, si las catástrofes que se evitan lucen menos que las que se muestran, ¿no? En algún sentido, tal cual, sí. Sí, esto es un problema porque pensemos nomás de que es verdad de que Uruguay tiene un montón de agua y en los tiempos normales no es tan relevante, pero igual por el estado de las cañerías que tiene la OCE, Uruguay está desperdiciando la mitad del agua que potabiliza por las fugas, ¿sí? O sea, este es el nivel de los problemas que tiene en infraestructura una red que fue creada muy temprano en el tiempo, fue buena, pero que hoy por hoy parece tener grandes problemas y grandes desafíos de inversión, ¿sí?
Sí, y que este gobierno va a dejar planteado un proyecto, un plan, un diagnóstico de cómo solucionar eso, pero obviamente sin financiamiento ninguno. Vendrá el próximo gobierno y se verá cómo se financia OCE. Seba, bueno, queríamos tener tu palabra. En síntesis, estamos ante un tema obviamente clave, se nota por todos lados, ¿no? De aquello que escuchábamos de Capurro, de aquí salen los hospitales, las escuelas, la infraestructura para la producción. productividad del país, nada menos que de una buena planificación, gestión y productividad. Capuro también decía, va a ser más productivo. Eso es una visión de ellos, de la Cámara de Industria, pero bueno, de la Cámara de Construcción, perdón. Pero bueno, está claro que este es un tema relevante.
Yo creo que sí, yo creo que la infraestructura es fundamental para cualquier país. Me parece excelente, digamos, las tres notas que tuvieron la semana pasada y el informe de José. Parece que vale la pena mirarlos con atención. La infraestructura, por su propia naturaleza, son inversiones que requieren grandes montos y además dan frutos no ahora, sino en el futuro, cuando están realizados, cuando se ven estos beneficios. El Estado debe mejorar la calidad del asesoramiento y la evaluación técnica en estos temas. Es un tema que tenemos bastante en el debe. Pero más en general, incluso el sistema político debe tener el compromiso de ofrecer continuidad a las políticas relevantes y entender que, pese a las necesidades fiscales, que muchas veces son las que terminan gobernando estos temas, cuando hay problemas fiscales se termina recortando esta inversión, pero pese a estas necesidades fiscales de corto plazo, hay obras que el país necesita para mejorar la condición de vida de la población y la productividad de la economía.
No toquen nada.